Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este martes 22 de septiembre. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Segundo día de movilidad reducida en 37 zonas sanitarias de Madrid y el Gobierno regional está pensando ya en ampliarlas, quizá otras 10 más, porque hay 47 en las que la tasa de contagio supera los 1.000 por cada 100.000 habitantes. Las decisiones que se han tomado en la comunidad al margen del interés sanitario de control de la pandemia, que deberían ser la prioridad, se han convertido en un toma y daca de desencuentros entre el Gobierno regional y parte del Gobierno central. Porque la otra, la que representa el PSOE, parece, y solo digo parece, que ha enterrado el hacha de guerra para, de momento, suavizar un clima político enrarecido que poco ayuda a luchar contra el virus. El ministro Salvador Illa representa lo más parecido a la moderación, preocupado por el efecto que puedan tener las medidas que ha puesto en marcha Díaz Ayuso, no descarta que haya que adoptar más.
La situación recomienda o hace recomendable en estos momentos el limitar al máximo la movilidad en toda la comunidad autónoma. Y veremos si da lugar a medidas adicionales o no, veremos cómo evolucionan las cosas.
Imagino que a esos miles de ciudadanos de Madrid que desde ayer tienen complicada la movilidad, las nuevas restricciones no les harán mucha gracia, pero todo aquel que sea sensato, imagino también que pensará que cuando se adoptan es por un bien común. Por esto de controlar los contagios, frenar la curva ascendente, no saturar más de lo que están los centros de salud y no provocar el colapso de las UCIs y, por tanto, de los hospitales. Pero al margen de esos posibles inconvenientes y más allá de que nos gusten o no, ese bien común merece la unidad que ayer nos vendía Sánchez, la unidad que quiso poner delante de esas dos docenas de banderas y que su compañero de gobierno, su vicepresidente Pablo Iglesias, ha tardado apenas 24 horas en romper.
El Gobierno central tenemos obligación de colaborar con todas las administraciones en un contexto como este, independientemente del signo ideológico de esas administraciones. En ese sentido, el presidente estaba cumpliendo con su obligación. Ahora bien, ¿esto significa estar de acuerdo con las medidas que están tomando Ayuso y Aguado? Yo creo que no.
Pues da igual si le gustan o no, si van a mejorar la situación en Madrid, bienvenidas sean, como fue bienvenido el confinamiento en zonas sanitarias de Cataluña, en Aragón, en pueblos de Castilla y León o Badajoz, que por cierto ha vuelto a la fase 2. Pero el gobierno de Sánchez habla de cogobernanza y tiene buenas palabras solo a medias, porque el PSOE que le sustenta tiene una portavoz que no está dispuesta ni a callar ni a moderar el mensaje.
Yo sé que a la derecha no le gusta nada el discurso de clase, sé que lo combaten, pero yo llevo desde los 16 años con conciencia de clase, con un discurso social, y por eso soy la vicesecretaria general del PSOE y su portavoz parlamentario. Y lo que voy a seguir exigiéndole al PP de Madrid y a la Comunidad de Madrid, que cumplan con lo que es necesario por parte de las administraciones para acabar con la epidemia, porque los ciudadanos ya lo están haciendo.
Ayer hablábamos de tregua entre el Gobierno central y el de la comunidad mientras salpicábamos titulares con esa manifestación convocada para el domingo contra la gestión de Díaz Ayuso al frente de la pandemia. Una manifestación de la que hoy se ha descolgado el PSOE, pero en la que se mantiene como organizador Unidas Podemos. Un ejercicio de falta de lealtad, según denunciaba la portavoz popular, Cuca Gamarra.
Lo que no puede hacer es un llamamiento con la situación sanitaria que se está viviendo en toda España, porque quiero reiterar que esta es una situación que se está viviendo en toda España, en todas las comunidades autónomas se están tomando medidas excepcionales. Ese llamamiento no es precisamente un ejercicio de responsabilidad política ni de ejemplo público.
¿Y qué dice la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero? Pues nada, que cada uno haga lo que quiera.
Los partidos políticos que conforman este Gobierno tienen su propia posición, pero como usted bien ha comentado, el Partido Socialista ya ha expresado el que no va a ser convocante. Unidas Podemos también tiene la legitimidad para plantear cualquier cuestión que defienda lo que entienden que es la evaluación de cuál ha sido el comportamiento concretamente de alguna administración autonómica, pero el Gobierno no va a entrar ni en diferencia, ni en discrepancia, ni en atizar ningún tipo de enfrentamiento.
Pues no se trata de hacer cada uno lo que le dé la gana, se trata de ir todos a una, de que esa corresponsabilidad sea de verdad y no mera fachada, porque la gente no quiere Ni mensajes contradictorios ni discursos enfrentados. Quiere que su médico le atienda a ser posible de forma presencial y no por teléfono, que los profes puedan dar clase con recursos suficientes y que el pequeño empresario pueda abrir su tienda pensando que al día siguiente va a hacerlo de nuevo. Así es que menos parafernalia y más dosis de realidad. Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en España. Hay 468 fallecidos más, de los que 241 murieron en las últimas 24 horas. Los nuevos contagios crecen en 3.125 desde ayer, informa Carmen Lavallén.
De nuevo este martes empeoran los datos de mortalidad. Ya son 30.904 las personas fallecidas por COVID-19 según estos datos de Sanidad. 241 más que ayer, con un aumento semanal cuatro veces superior al que registrábamos hace un mes. También crece el ritmo de contagios, casi 11.000 más que ayer y 3.125 diagnosticados en las últimas 24 horas y una incidencia que casi duplica la de hace cuatro semanas. Actualmente el 16,7% de las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes de COVID y es La Rioja la que presenta mayor colapso con el 56%, seguida de la Comunidad de Madrid con el 36% y de Aragón con un 32%. Sube también la ocupación en los hospitales con un 9,6% de pacientes con coronavirus que hace un mes estaba en el 4%. En este contexto, las comunidades autónomas y Sanidad han pactado esta tarde dos medidas, incluir los test antigénicos de segunda generación para agilizar el diagnóstico y reducir la cuarentena de los contactos estrechos de 14 a 10 días desde el último contacto con un caso confirmado. Cada región decidirá si en ese tiempo recomienda o no hacer una prueba diagnóstica.
El Gobierno ha aprobado también el decreto que regula el teletrabajo. La nueva ley afectará a quienes realicen desde casa al menos un 30% de su jornada habitual. Tendrá que ser siempre voluntario y fruto de un acuerdo entre el empresario y el trabajador. Eso sí, no se va a aplicar a quienes se vean obligados a realizar su jornada a distancia por culpa de la pandemia. Susana Moneo.
Este era el escollo más importante y finalmente la nueva ley no se va a aplicar en caso de que se tenga que teletrabajar obligado por la situación del COVID. Sí que la empresa tiene que facilitar en ese caso también medios y pagar gastos.
Todos los gastos que desempeñe la prestación de trabajo a distancia son irrogados por los empresarios y las empresarias.
Es uno de los puntos que debe recoger el acuerdo que para el teletrabajo tienen que firmar empresario y empleado. Se incluye el lugar desde el que se va a teletrabajar, no tiene por qué ser su hogar habitual y contempla horario y descansos.
Lo que hemos vivido en pandemia no es trabajo a distancia. Es decir, no podemos estar permanentemente conectados todo el día ni trabajando todo el día.
Todo deberá ser pactado entre empresa y representantes de los trabajadores. La ministra insistía en que no podrá ser motivo de pérdida de derechos o diferencia con quienes trabajan de manera presencial.
Continúa también la llegada de pateras a las costas españolas. Las últimas, con 40 personas a bordo, han sido rescatadas esta misma tarde cerca de la isla de Alborán. Otros 64 han sido localizados en el Cabo de Gata. Además, entre ayer y hoy han llegado a Murcia 225 argelinos en una docena de pateras y otros 193 a Baleares. Marta Martínez.
Avalancha de pateras en Baleares. 198 inmigrantes han llegado a las islas este martes en un total de 13 pateras. Es la cifra más alta que se recuerda en una sola noche. Han llegado a Mallorca e Ibiza y no se descarta que todavía llegue alguna más. La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha señalado que es una cifra histórica en un solo día y asegura que ya ha trasladado esta situación al Ministerio de Exteriores. Además, ha destacado que en estos momentos es muy importante hacerles una prueba a los llegados para que, si son positivos, puedan aislarse correctamente. Pero además se suma otro problema y es que los centros de internamiento extranjero no están abiertos por motivos pandémicos.
Y terminamos en Nueva York, donde hoy ha arrancado una nueva Asamblea General de Naciones Unidas, una cita que este año se celebra de forma telemática por la pandemia. Esta misma tarde hemos escuchado los discursos de Donald Trump, del brasileño Bolsonaro o del chino Xi Jinping, corresponsal en Estados Unidos. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente Trump utilizaba su intervención grabada ante la Asamblea General de la ONU para arremeter directamente contra China por la pandemia del coronavirus.
We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world. China.
Debemos, decía el presidente de los Estados Unidos, pedir responsabilidades al país que lanzó esta plaga al mundo, China. Trump hablaba también de la extraordinaria labor llevada a cabo por su gobierno. Minutos después de su intervención, Estados Unidos llegaba a los 200.000 muertos por la pandemia. El presidente chino Xi Jinping rechazaba en su intervención cualquier intento de politización de la pandemia. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pedía a los líderes mundiales guiarse por la ciencia, dejar a un lado el populismo y el nacionalismo.
Y hasta ahora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy la foto es otra de tantas historias sin nombres, otra familia que huye de los campos de refugiados calcinados de Lesbos, que hoy son intemperie. En la imagen, el padre tira de un cordel para arrastrar un bulto pesado, los enseres salvados envueltos en ropajes. Por un hueco de ese atillo asoma la diminuta cara de un niño, girada hacia el fotógrafo, con la manita tendida, con el dedo índice apuntando, como si reclamara ayuda. Paso a otra página de Internacional y la otra foto es de dos mujeres, las dos líderes que hoy quieren poner en pie a nuestra Europa tullida, von der Leyen, presidenta de la Comisión, y Merkel, canciller alemana. Se han visto en Berlín y evidencian entendimiento y determinación para reformar incluso tratados con causas como la inmigración. Por fin. Sigo ojeando, miro a España. No identifico a ninguna de las voces que antes clamaron por refugiados e inmigrantes. Tampoco detecto inquietud en el feminismo oficial porque las mujeres y niñas en Lesbos son carne de cañón. Hoy, ahí al lado, en Europa, el dedo del bebé les apunta, pero no hay más ciego que quien no quiere ver.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 24 grados en esta primera tarde de otoño con sol y nubes. De cara a mañana nos espera un día muy parecido. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de salida en la A3 en Rivas y en la A5 en Alcorcón, en la M40 y retenciones en Coslada en dirección A3. Y el Teatro Real ha decidido limitar al 65% el aforo en cada una de sus zonas tras verse obligado a cancelar el domingo una función por las quejas de un grupo de espectadores situados en la zona conocida como El Paraíso. Una decisión que toman aunque recuerdan que la actual normativa no obliga a respetar el metro y medio de distancia entre los asistentes. Los espectadores de las zonas confinadas de Madrid pueden recuperar el importe de su entrada acreditando la dirección de su domicilio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y vamos a ir avanzando también la información en los deportes. Manolo Lama, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. De momento lo que está es en stand-by, parado el fichaje de Luis Suárez por el Atlético de Madrid. Bartomeu dice que a los colchoneros ni agua, que si quieren a Suárez que paguen y que si Suárez se quiere ir que perdone los 16 millones. El que no perdona es Jonathan Wagner, el agente de Gareth Bale, que mira que ya se ha ido al Tottenham, que mira que ya ha sido presentado con los ingleses, pues ha rajado, y además ha rajado de lo lindo del equipo madridista. Y por último, en el vestuario del Madrid, noticia que adelantaba el partidazo el pasado domingo, contábamos que los jugadores del Madrid habían perdonado 1 millón de euros cada uno. Bueno, los jugadores del Madrid no entenderían que si perdonan 1 millón de euros, ahora el Madrid con ese ahorro se lo gastase en fichar a un delantero. En resumen, que todo te lo cuento a las 8:30.
Gracias, Manolo. Hasta luego. Y tenemos un mensaje de Línea Directa con Ecane.
Prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche. Te interesará muchísimo porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que una vez más, Línea Directa te ayuda ofreciéndote ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa? Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Calculando la mejor ruta para llegar a su destino. Ruta encontrada. Deje su coche en el parking. Compre sus billetes de tren y obtenga el doble de puntos. Apague el motor. Viaje en tren.
Vuelven los ecopuntos. Celebra con Renfe el Día Europeo sin Coches. Compra tus billetes el 22 de septiembre y obtendrás el doble de puntos con tu tarjeta de fidelización más Renfe. Renfe.
En Opel sabemos de eficiencia. Y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel. Aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos. Queridos y el mejor cine.
El nuevo decreto del teletrabajo y las normas al respecto. Es el nuevo reto del gobierno, empresas y agentes sociales. Por eso, como nos gusta arrimar el hombro, COPE ayuda a elaborar esta nueva ley. Jon Uriarte, que dice que teletrabaja desde casa, pero realmente no sabemos lo que hace, me va a ayudar a hacerlo.
He visto luz y he entrado, mamen, pero es una metáfora. Claro, porque no entro a ningún sitio.
Porque, y además porque no sales tampoco.
Tampoco salgo, estoy en casa. Aquí estoy. Que llevo desde marzo pensando en cambiar la zona de trabajo, pero como creía que era para un rato, pues sigo en el mismo sitio.
¿Y has barajado ya algunas opciones o no?
Sí, acércame a la ventana, pero no, para más luz y todo, pero no hay forma, porque no. Siempre digo, si total, si es para 4 días, y llevo desde marzo.
Y mira cómo estamos.
Pero bueno, aunque hay que decir una cosa, por seguridad mucha gente sigue currando desde casa. Otra cosa es que el gobierno acierta alguna vez cuando decide sobre normas de seguridad.
Que toda precaución es poca. Y para un posible escape de gas no hay mejor alarma que un canario.
Joder, ni que estuviéramos sacando carbón, Bernardo.
Bueno, canarios no son. Me han dicho lo que eran, pero no me acuerdo. También me han dicho la pajarería que para detectar gases letales que regular, pero que si los pones al sol, trinan que se las pelas. Me debes 20 euros.
COPE. Estar informado.
Ahí estamos, dando información.
Está. Bueno.
Sí, señor. Teniendo en cuenta el surrealismo de algunas normas, pues no me extrañaría que haya despiste, ¿eh? Fíjate, a mí me mandaron para casa, pero no se mamen si es porque hablo mucho con la gente y distraigo al personal.
No te llegaron a decir eso de tú de cara a la pared, ¿no?
Sí, oh, no.
Así, yo, en el rincón de pensar, John, tú al rincón de pensar.
Yo de segundo apellido era la calle,
¿sí?
Uriarte a la calle. Pero bueno, el caso es que hay que establecer normas para controlar, entre otras cosas, los horarios.
Claro, pero eso supone también no trabajar más de la cuenta, pero tampoco escaquearse.
Otro de los trucos del escaqueo es hablar por teléfono con tu novia. Entonces, si viene el jefe, disimulas, la tratas de usted y pones la palabra presupuesto en algún momento. Hay que saber hacerlo porque hay tíos tontos, vamos a decirlo, que están diciendo, claro, si ya te acompaño al Carrefour, ya te... Don cariño, yo le acompaño... presupuesto que sí, presupuesto... Eso no...
Presupuesto que sí.
Claro, hay que saber hacerlo, hay que tener un don también.
Claro. Bueno, tenía yo un compañero de trabajo, era vago, ¿eh?
¿Sí?
Estar estaba, pero currar... Yo me lo imagino ahora trabajando desde casa y tiene, yo creo que no se pone ni el café.
¿Pero eres capaz de imaginártelo currando?
No, no, jamás.
No, para nada,
Le llamábamos Mortadelo porque él cumplía el horario, pero se disfrazaba de mueble, porque nunca le veíamos trabajando. Bueno, lo cierto es que el teletrabajo ha venido para quedarse y urgen normas para delimitar obligaciones y gastos también de trabajador y de empresa.
Claro, y ya, si lo explicaran bien, pues sería mucho mejor, no como los ERTE, que la aclaración del gobierno fue de todo menos clara.
¡Se abre la sesión!
Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs. Permítanme esta consideración.
Espero que esté claro.
Yo pido disculpas por si no se me si no soy capaz de explicar bien estos conceptos técnicos.
Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino.
Vamos a ver, acordaros, ¿eh?
Sí.
Ministra de Trabajo explicando un ERTE. Que fíjate, yo sé lo que es y al final tuve dudas.
Escuchándola te generaron más dudas que certezas.
Sin duda, Barrio Sésamo, Epi Blas lo habrían explicado mejor, pero claro, ya no dan Barrio Sésamo.
No, eso es de nuestra época.
Es de nuestra quinta. Bueno, ¿cómo, ahora qué dan?
Buf, ¿así de ese estilo?
Sí.
No lo sé. Yo creo que nada, en su día también eran los lunis, pero...
¿Dora la exploradora o algo? No sé.
Bueno, eso pregúntaselo a Irra, que Irra
vale,
se la conoce
bien. Que tiene la edad, sí, claro.
Sí,
bueno,
sí.
Vale, en Barrio Sésamo lo habrían explicado mejor, como digo, pero de todas formas, nosotros estamos para ayudar. Y eso incluye hablar de temas como la peligrosidad y el estrés.
Claro, pero no nos referimos a dominar la tecnología, a trabajar sin los compañeros, sino a lo que se puede escuchar en casa durante la jornada laboral.
Estoy dejando para que mamen diga algo.
¡Qué real como la vida misma!
¡Que canten los niños! ¡Que griten! ¡Ahí está! ¡Ahí está!
Eso si no te aporrean la puerta del despacho donde estás encerrado, claro, intentando mantener una videoconferencia, por ejemplo, con tu jefe.
Claro, claro. Bueno. Ojo que una pataleta de un niño mientras estás intentando hacer algo para el trabajo puede ser equivalente a 100 broncas del jefe.
Sí. ¡Qué tensión, por favor! ¡Qué momento!
Tensión. Y explicar, ¿no? Es que luego dice la gente, no, es que pasó una chica por detrás de uno que estaba haciendo trabajo. No, eso no es nada comparado
nada,
con un niño gritando.
Es mucho peor esto.
Mucho
vamos.
Peor. Bueno, ojo que no todos los trabajos se pueden realizar desde casa, bien por su naturaleza.
O porque el resto de los miembros de la familia no lo entiendan. Por ejemplo, la madre de un cómico.
Cojo el teléfono. ¡Mamá! ¿Mamá? Digo, nena, ¿es mi madre o el psicópata? No, es tu madre. A veces es complicado entenderla, como cuando me decía, hijo mío, tú ve, que el no ya lo tienes. Y yo le decía, ya, pero yo quiero el sí, mamá. Bueno, empieza. ¿Qué haces? Digo, nada. ¿Trabajas? Digo, soy cómico. ¿Cómicos se ríen de ti? No, yo qué sé, se ríen, mamá. ¿Te pagan? Digo, me dan un chándal y un bocadillo. Búscate un trabajo. Búscate un trabajo. Yo, bueno. Digo, mamá, estoy ocupado. Cuelgo, me vuelvo con la Play. A la semana cojo el teléfono. Búscate un trabajo. Es muy cansino.
Fíjate, mi abuela no entendía que yo trabajara por la noche en la radio y durmiera hasta la 1 de la tarde. Y claro, todos los días teníamos bronca porque me decía, levántate para desayunar. Y yo, ¿pero cómo levantar si me acabo de meter en la cama?
Claro,
pues no
pero
entendía.
Lo que quería tu abuela era que te alimentaras bien.
Sí, no, no.
Eso
bueno,
forma parte de los genes de todas las abuelas, que quieren que sus nietos estén bien alimentados. Por eso no lo entendía, John. Esa es la verdadera razón.
Sí, pero de todas formas no me dejaba dormir. Bueno, no estar de manera presencial puede generar dudas sobre cuánto tiempo real invertimos en el trabajo.
Claro, sobre todo si tienes pues eso, pues un horario partido y trabajas mañana y tarde con un descanso para comer, oye... Y algo más también.
Dice, a ver, en su currículum pone que usted se echa la siesta de 3 a 7, ¿no es así? Dice, pues sí. Dice, bueno, pues ya le llamaremos. Dice, pero de 3 a 7 no, que estoy echando una siesta.
Mira, yo me pongo a trabajar antes y echo siesta, cosa que antes no hacía, ¿eh? Uh-huh. O sea, que de todas formas todo dependerá de un detalle, el jefe.
Bueno, vamos a ver, John. Hay algunos que no te dejan en paz ni siquiera trabajando desde casa.
Voy a asignarle un ayudante.
¿Qué le pasa al que tengo?
Nada, excepto que está en el hospital.
Presento a Chico González. Trabajará con usted.
Aquí estoy.
No tengo tiempo para entrenar a novatos. Ya sabe lo que suele ocurrirles a mis ayudantes. Dietrich sigue en el hospital con una bala en la tripa y Fanducci está muerto.
Imbécil que te reviente.
¿Y qué?
No discutas.
discutamos.
Ahí está.
La linterna.
La linterna. Yo lo siento por la familia de Espósito, porque tenerla
si
en casa debería de grabar.
Pero estaba su hermano en su casa y le enganchó por banda para que hiciera el saludo. Dijo, siéntate. ¿Cómo? Aquí. Además, es que ni lo pide. Siéntate.
Que le tiene, y es el mayor el otro, pero le tiene mártir. Imagínate. Imagínate. Este era el mediano. Imagínate.
Casi nada. Bueno, oye, que Uriarte, vete cerrando la puerta. No sé si entras o sales o qué haces. Y luego vuelves en un rato.
Me quedo aquí.
Chao.
Va a tomar un poquito de agua.
Vamos a ir echando también un vistacito a las redes sociales, donde Nekane, nuestros oyentes, están comentando la nueva ley del teletrabajo.
Y nos dice Antonio que este modelo ha venido para quedarse, pero que también hace falta dar todas las facilidades a los trabajadores, ordenador, móvil e incluso el pago de parte de los gastos. También nos dice Daniel, apuesto por un modelo mixto en el que sea presencial la mayor parte de los días, pero uno o dos desde casa. Facilitaría mucho, pues por ejemplo, en la conciliación a las familias. También nos dice Lidia que el problema llega cuando el jefe pues cree que puede estar disponible a todas horas al estar en casa. Y también estáis hablando de otros asuntos. Os escuchamos. Opinión, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Mira, me llamo José, ya aquí desde Fuenlabrada. Quería decirle que los italianos han votado todos para reducir en un tercio el número de diputados y senadores. ¿No se podría hacer lo mismo aquí en España? Más, si se fueran todos, no echaría de menos a ninguno.
Esta noche, nuestro tiempo de análisis a las 10 será a las 9 en Canarias con Fernando Jáuregui y José María Olmo, que nos va proponiendo esto.
Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve ahí en el estudio, muchos meses, aunque por desgracia la situación no ha variado tanto. De nuevo estamos en el epicentro de otro pico, de otra ola de coronavirus. Hablaremos de los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que no son nada tranquilizadores, de las medidas que se están estudiando en la Comunidad de Madrid, de la situación en el resto de España y del escenario que se presenta, sanitario y económico. Lo dicho, nos vemos en un rato y va un abrazo.
Y serás bien recibido, Olmo. Y de momento vamos esperando también los mensajes de nuestros oyentes, Nekane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @espositocope, en el WhatsApp 600-544-555 e Instagram espósito-cope.
Y tenemos un mensaje de Leroy Merlin con Belén.
Sal del desorden y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio, a precios increíbles. Recupera espacios despejados y confortables en casa con las soluciones de Leroy Merlin, como el armario ropero de tres puertas en color blanco de la serie One a 131 euros, de madera certificada de bosques sostenibles, fácil de montar y con apertura abatible. Con estos precios increíbles, qué fácil es entrar en tu zona de confort, solo hasta el 28 de septiembre, en Leroy y Merlín.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar.
En Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Descubre Porcelanosa. Tecnología. Diseño. Innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que han muerto 241 personas en las últimas 24 horas y se han notificado casi 11.000 nuevos positivos. De esa cifra, 3.125 se diagnosticaron ayer. Un tercio de los nuevos casos siguen situándose en la Comunidad de Madrid, que está estudiando ampliar las restricciones de movilidad a otras zonas de la región e incluso no descarta que se apliquen en todo el territorio. Y es que hasta 16 zonas sanitarias no afectadas por las medidas ya cuentan con una incidencia de contagio similar a las 37 que sí cuentan con esas nuevas restricciones. A todo esto, el domingo se va a celebrar en la capital una manifestación convocada por Unidas Podemos contra Isabel Díaz Ayuso. Ahora el PSOE se ha desmarcado de la protesta y el Gobierno recomienda limitar la movilidad todo lo posible. Ricardo Rodríguez.
A pesar del avance del virus, el Gobierno solo ha hecho un llamamiento a cuidar las medidas sanitarias ante la manifestación pretendida masiva convocada por la izquierda política y sindical contra Isabel Díaz Ayuso. Y eso en el caso de María Jesús Montero, porque sentada a su lado Yolanda Díaz ha eludido pronunciarse.
Decir que el Gobierno de España lo que va a preservar es justamente la seguridad de todos los ciudadanos y, por tanto, que se incorporen las medidas sanitarias.
Doy por reproducida la pregunta. Creo que la ministra portavoz lo ha resuelto claramente.
El PSM ya se ha descolgado como convocante de la protesta, aunque suscribe sus motivaciones. Lo ha anunciado su líder, José Manuel Franco, pese a autorizarla en calidad de su doble condición de delegado del Gobierno en Madrid. Entre tanto, Adriana Lastra ha calentado la cita en las calles del próximo domingo, enarbolando su conciencia de clase trabajadora.
A Madrid le siguen Cataluña y Andalucía en cuanto a incidencia acumulada de contagios. A diferencia de Quim Torra, hoy la Junta ha asegurado que no va a limitar la presencia de ciudadanos madrileños en su territorio, aunque sí ha reconocido que va a monitorizar las segundas residencias de algunos de ellos para controlar posibles brotes importados. Lo ha explicado así su presidente, Juanma Moreno Bonilla.
Vamos a monitorizar las segundas residencias, que en Andalucía son muchas, de ciudadanos madrileños, por si se pudiera provocar, fruto de esa salida de alguno de esos ciudadanos, pudiera provocar pues una reactivación de los contagios, por tanto un brote, ¿no?
En el otro extremo se encuentran comunidades como Asturias, donde la incidencia es hasta 50 veces menor que en Madrid. Allí han vuelto hoy al cole 64.000 alumnos, es la última comunidad en hacerlo. Un curso que va a estar marcado por las medidas de seguridad y la incertidumbre, ya que hay muchos padres que se siguen preguntando qué hacer si se registra un positivo en el colegio. Y de hecho, algunos se cuestionan si es necesario comunicar qué alumno ha obligado, por ejemplo, a confinar una clase entera. Lorena Fernández.
Bulos, señalamientos con nombres y apellidos a pie de centro escolar o por grupo de WhatsApp. Los colegios deben proteger el anonimato de los alumnos que den positivo por COVID para evitar situaciones desagradables. Nos lo cuenta COPE Noemí Brito, es abogada y experta en derecho digital.
En este tipo de casos se hagan pequeñas evaluaciones de impacto en materia de protección de datos, para que de alguna manera, siendo menores y tratándose de datos de salud, pues se adopten las mejores medidas basadas en un trazado de riesgos, ¿no?
Esta letrada nos cuenta que la confidencialidad que debe primar sobre estos estudiantes puede romperse, pero siempre con una legitimación muy clara. Recuerda que colegios e institutos deben contar con un delegado que sepa hacer llegar de la mejor forma posible todas las informaciones de este tipo a toda la comunidad educativa.
Y Bilbao se ha convertido en la primera ciudad del mundo con más de 300.000 habitantes que prohíbe circular a más de 30 kilómetros por hora en todas sus calles. El objetivo, reducir los accidentes y la contaminación. COPE Bilbao, José Luis Martín.
De momento, la primera jornada de limitación a 30 kilómetros por hora en todo Bilbao transcurre con normalidad, aunque no son pocas las voces que critican una medida que dicen no va a conseguir sus objetivos y sí, en cambio, afectar el trabajo de profesionales como repartidores o taxistas. La polémica está servida.
Un poco más de retención, pero bueno, nos tendremos que adaptar a las circunstancias.
Porque realmente creo que igual es demasiado excesivo la limitación que hay, puede producir más atascos.
En principio me parece bien.
Sí, con los semáforos, ¿qué? Porque es pillar uno sí, uno no, uno sí, uno no, entonces pues... Creo que es un sinsentido, pero bueno.
El Ayuntamiento bilbaíno se defiende, asegura que la limitación hasta ahora vigente en 4 de cada 5 calles no busca fastidiar a nadie, sino garantizar una movilidad urbana más segura y sostenible.
Como cada tarde, hasta ahora vamos a echar una mirada al exterior. Lo hacemos en primer lugar en Colombia, donde ayer miles de colombianos salieron a la calle para protestar en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Corresponsal Héctor Estepa, buenas tardes.
Buenas tardes. Al menos 15 personas resultaron heridas ayer en Bogotá en una nueva jornada de protesta antigubernamental, dirigida también contra el expresidente Álvaro Uribe, mentor de Duque, que está en prisión preventiva domiciliaria por un caso de soborno de testigos. Así sonaban las manifestaciones.
¡Uribe, fascista! ¡Usted es terrorista!
La nueva protesta se produce casi 2 semanas después de la muerte del taxista Javier Ordóñez, víctima de abusos policiales. Su fallecimiento provocó una ola de manifestaciones que dejó 14 muertos y centenares de heridos, entre ellos decenas de policías. El presidente Duque ha dicho que respeta las protestas, pero ha exigido civismo.
El vandalismo, la violencia, las agresiones... No las podemos tolerar bajo ninguna forma de expresión.
Los manifestantes exigen la reforma del Código de Policía y la mejora de las condiciones de vida en un país donde la violencia parece en aumento. Colombia ha registrado 62 masacres en lo que va de año que han dejado 248 víctimas mortales.
Cruzamos el charco, volvemos a Europa para ir directamente a Bélgica. Allí en el aeropuerto de Zaventem, el más grande de Bruselas, han colocado una serie de casetas blancas por las que tienen que pasar todos aquellos que lleguen de un país considerado zona roja. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, yo aterrizo en Zaventem desde una zona roja, voy a una caseta de esas... ¿Y qué es lo que me va a ocurrir?
Sí, directamente, Mamen, porque si viajas desde Madrid, que es considerada zona roja, porque también lo es toda España, si llegas directamente tienes que acudir a una de estas casetas rojas. Previamente, cuando tú te estás descargando tu billete, tu tarjeta de embarque, ya te lo avisan a través de un mensaje. Usted va a viajar a Bélgica y procede de una zona roja, por lo tanto, para entrar en el país, tiene la obligación de realizarse un test y la posterior cuarentena. Hasta ahora, lo que ocurría, Mamen, es que esa persona, a través de un código que nos llegaba al teléfono móvil, acudía a cualquier hospital o centro sanitario aquí en la capital comunitaria o en el resto del país, algo que generaba mucho lío y también cierta saturación en los servicios sanitarios. Pues bien, se han colocado estas casetas, como dices, así que el pasajero, cuando aterriza, acude directamente a estas casetas, la verdad es que se ven muy bien en el aeropuerto, enseña el mensaje correspondiente y directamente se le hace un test. Aproximadamente tardan 24 horas en darte un resultado que te mandan a través del teléfono móvil, del correo electrónico, y a partir de ahí, pues si tienes el virus, evidentemente guardar cuarentena, y en el caso de que no lo tengas, pues bueno, comenzar una vida normal, pero siempre de alguna manera con las restricciones habituales.
Oye, por cierto, consejero, se ha tenido que posponer la cumbre europea por el coronavirus, estaba prevista para mañana, ¿no?
Sí, bueno, menudo lío la que se ha montado. Esto se ha suspendido porque Charles Michel, que es el presidente del Consejo, que para que nos hagamos una idea, es el encargado de organizar este tipo de cumbres, las reuniones entre los 27 jefes de gobierno de los 27 países de la Unión Europea, entre ellos el presidente español, Pedro Sánchez, pues bueno, ha tenido en las últimas horas contacto con uno de sus guardaespaldas que había dado positivo positivo por coronavirus. Por lo tanto, ha tenido que someterse a un test y ha dado negativo, pero de acuerdo con la normativa belga, tiene la obligación de guardar cuarentena y en los próximos días someterse a otro test. Por lo tanto, no llegaba para este jueves y viernes y se ha decidido suspender la cumbre hasta el próximo 1 y 2 de octubre. Llama la atención porque aquí los especialistas y los grandes expertos en la materia aseguran que cuando ocurren este tipo de circunstancias, el que preside el Consejo es el presidente del país que tiene la presidencia de turno de la Unión Europea, que en este caso es Alemania, uh-huh. y que podría haber sido Angela Merkel. Se desconoce por qué se ha tomado esta decisión, pero bueno, la clave que jueves y viernes aquí en Bruselas más tranquilos, ya volverán las tormentas el próximo 1 y 2 de octubre.
José Luis Consejero, como siempre, muchas gracias, cuídate.
Un abrazo fuerte, Mamen, hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Alzheimer es una enfermedad que avanza silenciosamente, pero que afecta a más de 1 millón de personas en España. La confusión mental o la dificultad para reconocer objetos y personas son los principales síntomas de este tipo de demencia. Imagínate cómo han vivido estos meses tan difíciles con la pandemia las personas que lo sufren. Federico Donaire es el director médico del Hospital Hermanas Hospitalarias de Málaga. Este centro cuenta con una de las unidades de psiquiatría más punteras de España.
El no reconocimiento de esa situación de aislamiento, de ese apartheid de la sociedad y de los familiares, pues ha generado estados emocionales no deseables, con mayor insomnio, lamentos y, bueno, y en algunos casos, pues síndromes depresivos mayores.
Además de las consecuencias inmediatas, el confinamiento ha obligado a reducir las terapias que tanto ayudan a estos pacientes.
Muchas de nuestros atributos de calidad asistencial puede ser la confidencialidad, la seguridad de los tratamientos, se han puesto en cuestión en estas circunstancias. Terapias que hemos ensayado y que hemos aplicado en algunos lugares no han contado con el consentimiento pertinente. Hemos ensayado prueba-error de alguna forma, ¿no?
Los problemas neurológicos son una de las secuelas más frecuentes que deja el COVID-19. Los pacientes con Alzheimer son especialmente vulnerables a sufrir estas secuelas una vez que superan la enfermedad aguda. Como cada martes, nos centramos en el mundo de la salud. Hoy ponemos el foco de la linterna en este tema, las consecuencias del coronavirus en los pacientes con Alzheimer. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen, muy bien.
Oye, los pacientes con Alzheimer, Esteban, ¿tienen más riesgo aún de sufrir una infección por coronavirus?
Pues sí, sí que lo tienen. De entrada hay que dar un sí categórico a esta pregunta tuya, pero además, si empezamos por el inicio, deberíamos de decir que lo tienen también desde su base genética. ¿Por qué? Pues porque el paciente con Alzheimer suele tener un gen defectuoso, el APOE4, y este déficit, este trastorno en este gen, pues se ha demostrado que hace que el COVID sea un COVID más agresivo. Es decir, que de entrada habría que decir sí, y sí desde un punto de vista genético. Pero no solamente esto, si olvidamos esto, la parte genética, que no se debe o no se puede, tendríamos que decir que los pacientes con Alzheimer pues tienen una más y mayor predisposición al contagio, puesto que no comprenden, ¿no? Ellos no terminan de entender por qué no van a tocar una cosa o por qué no van a tocar la otra o por qué la mascarilla sí o por qué la mascarilla no. Uh-huh. Y entonces, pues, estarían como unos niños, por decirlo de esta manera, con la diferencia de que sabemos que el COVID en el niño es mucho más leve y en el paciente con Alzheimer es mucho, mucho más grave, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de esto, Mamen, también existen unas alteraciones en el sistema inmunológico de base de estos pacientes, o también patologías de base como pueden ser las respiratorias o las circulatorias o las metabólicas como la diabetes, todo eso hace que sean de más riesgo. Es decir, tienen una mayor dificultad también para lo que es detectar los primeros síntomas. Uh-huh. Entonces, pues directamente sí, sin ningún tipo de lugar a duda.
Y a esto además tenemos que añadir, ¿no?, que la ausencia de terapias durante estos meses sin duda ha agravado también su enfermedad, ¿no?
Por supuesto, es decir, cuando estamos hablando del Alzheimer, no estamos hablando de una enfermedad que en la cual solamente se deba de actuar desde un punto de vista farmacológico. Yo diría que es tan importante o más lo que son las terapias, ¿no? Entonces, pues cuando tú tienes estos enfermos y llega el momento del confinamiento, pues se produce una ruptura de su rutina, una ruptura fundamental, es decir, una ruptura en lo que es acudir al centro de día, o una ruptura en lo que es ir a las asociaciones en donde se les están dando terapias que son absolutamente fundamentales, psicoterapia, terapia ocupacional, pero también no olvidemos que el ejercicio o la actividad física es fundamental para los enfermos de Alzheimer, y si bajas aquí, pues peor.
La campaña del Día Mundial del Alzheimer este año llevaba por lema la dependencia fuera de la ley. El coronavirus ha acentuado las necesidades de atención de los pacientes con Alzheimer, aunque la mayoría, como vamos a escuchar, son cuestiones que ya estaban pendientes.
Los diagnósticos tempranos, los seguimientos oportunos, el que no llegasen en fases tardías del proceso de alteración cognitiva es la primera situación en la que nos encontramos. Si ese es el punto de partida, pues imagínate lo que podíamos solicitar en este momento en la situación que hay ahora, ¿no?
Esteban, ¿cómo se puede diagnosticar antes el Alzheimer?
Sí, eso sería fundamental. Claro, el Alzheimer es una gotita que va cayendo, que va cayendo, que va cayendo sobre el mármol de la memoria, y que al final pues lo va deteriorando, ¿no? Lo que pasa es que cuando empezamos a ver los síntomas, muchas veces, si nos ceñimos en lo que son los síntomas de trastornos de memoria, pues aparecen más tarde. Pero de una forma previa, se ha visto que son pacientes que, si nos paramos a pensar, y los mismos familiares te dicen, sí, sí, yo me acuerdo al principio, bueno, pues al principio lo que tenía Mamen es una dificultad para planificar o resolver algo, ¿no? Tú dices, bueno, pero si mi padre, mi madre, si en cualquier momento, fíjate, tenía este problema y lo resolvía, o si íbamos a hacer cualquier cosa en casa, planificaba, ¿cómo nos planificaba todo? Comida y demás puesto, yo creo que se ve de forma prematura, ¿no? También, pues se ven cambios, pues que poco a poco los empiezas a ver en la memoria, pero sobre todo los relacionas con lo que es la vida diaria del paciente, ¿no? Las cosas mínimas. Después te vas dando cuenta de que tienen una dificultad con lo que es el uso de la palabra, tanto escrita como hablada, y después ya empieza a haber una desorientación.
Desde luego, sin duda, queda demasiado camino por recorrer. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros estos minutitos aquí, como cada martes.
Un beso.
Hasta luego. Pronto, Esteban. Chao. Y tenemos un mensaje de Securitas con Ecane.
Cada vez son más las personas las que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct, porque cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Saqué el 7 de septiembre, cuando contamos en el partidazo, ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital.
sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro, con Dopo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
La situación de la pandemia en Madrid se sigue complicando. En las últimas 24 horas ha habido un importante aumento de positivos, 757 nuevos casos, y también ha crecido el número de fallecidos. 39 personas han perdido la vida en las últimas horas por culpa del coronavirus. Preocupa además la situación en los hospitales, con 3.111 nuevos ingresos en planta y 417 en la UCI. Soy Ana Palacios y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno regional estudia ampliar las restricciones y confinamientos a otras zonas de la región donde las cifras son preocupantes. Es lo que aparece reflejado en el informe epidemiológico que mañana va a hacer oficial la comunidad. Álvaro Coutelén.
Cifras que nos marcan una tendencia al alza en 16 zonas que ya están por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Es uno de los tres criterios técnicos que ha seguido la Dirección General de Salud Pública para confinar 37 zonas en Madrid. Te recuerdo los otros dos criterios: el dato acumulado en los últimos 14 días con una tendencia estable o creciente y que esa zona sea contigua a otra con gran densidad de casos. ¿Cuáles son las 16 zonas básicas de salud que preocupan y mucho hasta ahora en sanidad? Atentos: Lavapiés, Canillejas, García Nobleja, San Isidro, Rafael Alberti, Orcasitas, Vicálvaro Artilleros, Campo de la Paloma y Villamil. Estas nueve en la capital. Además, las zonas de Doctor Trueta y Miguel Servet en Alcorcón, las fronteras en Torrejón, la zona de Panaderas de Fuenlabrada, la del alcalde Bartolomé González en Móstoles, el área sanitaria de Sierra de Guadarrama en Collado Villalba y todo el municipio de Villa del Prado. Mañana, como comentaba, se va a conocer el informe semanal de la situación de la epidemia en Madrid al detalle en la rueda de prensa tradicional de la Consejería de Sanidad. No se descarta ya en el Gobierno regional que algunas o muchas de estas zonas tengan que ser confinadas.
De momento son 37 las zonas de la comunidad bajo las nuevas medidas más restrictivas. Recuerda que si vives en una de esas áreas, a partir de mañana miércoles, necesitas un justificante para poder salir. Si no, te van a multar. En el caso de tener que desplazarte por motivos de trabajo, el justificante te lo dará la empresa. Si es por tema de colegios o institutos, el propio centro. Si tienes que ir al médico, tendrás que mostrar el justificante médico. O, por ejemplo, si vas a renovar el DNI, debes llevar la cita de renovación. La Comunidad de Madrid ha subido a su página web un justificante tipo para poder descargarlo y, atento, esto es importante, la multa oscila entre los 600 y los 600.000 euros. Y ahora vamos a ver cómo está el tráfico. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora ya se circula con total normalidad, no hay complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid, tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50, eso sí, como siempre, les vamos a pedir que sean muy prudentes al volante.
Son las 7:53. Y ya ha llegado el otoño, hoy hemos dicho adiós al verano con el cielo prácticamente despejado, algunas nubes y con máximas de 24 grados. Ahora mismo tenemos 23 en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un día muy parecido y ya te aviso que para el jueves puede volver la lluvia.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
¿Sabías que los beneficios fiscales en las herencias podrían desaparecer de un plumazo? Anticípate y no pagues más impuestos gracias a Martínez Lafuente Abogados. Pídenos una cita o llámanos y te recogeremos la documentación en tu domicilio. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día de medidas en las 37 zonas afectadas por la nueva normativa de la comunidad. En COPE nos hemos acercado hasta alguna de ellas para ver cómo lo llevan los vecinos, sus dudas, enfados, resignación. En la zona confinada de los Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes, está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes. Llegan tarde, no solucionan nada y deberían extenderse a todo Madrid. Es lo que opinan los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Escuchamos primero a Mari Carmen, luego a Pedro.
De que lo entienda, tendría que ser todo Madrid para que esto de una vez por todas a ver si se puede arreglar. Y por supuesto pedir a la gente que sea consciente del problema que tenemos y que lo hagamos todos bien.
Me gustaría a mí saber cuántos médicos se han ido al extranjero a partir de junio y enfermeras. Oiga, póngalos unos sueldos decentes, pongan unas cosas normales para que pueda venir si puede venir la pandemia, que ellos sabían de sobra que iba a venir.
En el centro de salud de esta zona de Reyes Católicos, los médicos están desbordados, contagiados y encima tienen que aguantar los insultos de algún que otro paciente airado.
Y atento a esto que te cuento ahora que está de verdad pasando. Solo 10 metros separan dos tiendas en la calle Alcalá, a la altura del barrio del Carmen, muy cerca de las ventas. Una dentro del límite de la nueva normativa y la otra fuera. Con los dueños de ambos establecimientos ha hablado Lucía Sanz.
Silvia trabaja en una óptica del área restringida. No entiende por qué estando tan cerca unos pertenecen a una zona confinada y otros no.
Vamos a tener un descenso en nuestras ventas, cosa que la tienda de enfrente pues no va a tener. Yo vengo de una zona no confinada a una confinada. Vuelvo a pasar a una no confinada. No me parece una solución esta.
Enfrente está Mabel, que trabaja en una panadería. Tampoco está de acuerdo.
Que la acera de enfrente no pueda cruzar aquí, yo no pueda cruzar la acera de enfrente, me parece absurdo. O sea, yo puedo coger el autobús hacia el centro, pero el autobús hacia arriba no. Es una tontería. Yo creo que deberían de pensar un poco antes de hacer las cosas, pero vamos, como van a hacer lo que quieran, pues habrá que aguantarse con lo que hagan.
En este segundo día de medidas hemos comprobado que muchos comercios situados en las zonas confinadas de esa misma calle han decidido no levantar las persianas.
Y estamos muy pendientes de saber si finalmente el sindicato de médicos AMITS desconvoca la huelga del 28 de septiembre. Esta tarde la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con los sindicatos de la mesa y han llegado al acuerdo de equiparar el salario de los médicos de atención primaria y del SUMA 112 al salario de los hospitales. Esto va a beneficiar a unos 5.000 médicos. Desde el sindicato nos confirman que están estudiando las medidas para tomar una decisión, aunque aclaran que sus reivindicaciones no son solo salariales. Y hablando de huelgas, primera jornada de paro de profesores en todas las etapas educativas. Los docentes protestan por los incumplimientos de seguridad sanitaria en los centros educativos y de la falta de personal. A día de hoy todavía se tienen que incorporar más de 1.000 profesores de los más de 7.000 prometidos por el gobierno de Ayuso. Los paros son hoy y continúan mañana. La Comunidad de Madrid ha decretado unos servicios mínimos del 100%, según Educación, el seguimiento ha sido hoy del 4,5%.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Amabil, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900 20 20 11 900 20 20 11.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Metro de Madrid ha instalado más de 200 dispensadores de gel hidroalcohólico que encontrarás nada más pasar los turnos de entrada de las 50 estaciones más transitadas. Además, en las 37 zonas donde se aplican las nuevas medidas sanitarias, los trenes van a realizar recorridos en bucle más cortos para aumentar la frecuencia en esos tramos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna en COPE.